El día de hoy vamos a estar hablando sobre la migración, que es un tema que hemos visto con preocupación los últimos años. Hemos visto grandes desplazamientos de hondureños primero, ahora gran desplazamiento de haitianos por lo que pasó en su país, es entendible, hubo un conflicto político ahí. Entonces es bastante preocupante esta situación, porque muchas de esas personas huyen de una situación económica mala, de una situación política mala en su país. Y sí, los entendemos perfectamente porque miran y porque buscan oportunidad en Estados Unidos. Sabemos que Estados Unidos es el gran país y tiene una economía buena gracias a que nosotros países tercermundistas les damos de comer. Lamentablemente es así. Entonces estas migraciones sí son preocupantes porque es demasiado el número. No podemos acogerlos a todos porque eso trae consecuencias económicas para los países. Si todo un país migra hacia otro, ese país va a tener inflación y eso no es bueno económicamente hablando. Como les decía, entendemos sus causas porque migran, las entendemos perfectamente porque nosotros otros países también estamos pasando por lo mismo, situaciones económicas, situaciones políticas, por exactamente lo mismo. Entonces tenemos que primero ponernos a pensar. Ustedes han visto esas migraciones que no solo son adultos, son mujeres y niños. Niños chiquitos, bebés. ¿Han visto esas imágenes? Realmente son preocupantes y desgarradoras, un poco desgarradoras para esos niños que están sufriendo todo eso y ellos no saben ni por qué están pasando por esa situación. Entonces, aquí voy a criticar un poco. Lo siento si muchos se van a ofender y muchos van a irse en contra, pero aquí voy a criticar un poco a los adultos. ¿Por qué si en mi país tengo una situación económica mala, yo no tengo oportunidad de trabajo, de un trabajo estable donde tenga un sueldo estable, un pago estable, que me permita a mí cubrir todas mis necesidades básicas? Si yo no tuve oportunidad de estudio por X o Y razón, si fue culpa de mis padres o fue culpa del gobierno, no importa. Si yo no tuve la oportunidad de estudiar, si yo no tengo oportunidad de un trabajo estable y un sueldo fijo, entonces, si yo apenas puedo sobrevivir, porque me las pinto de una manera u otra para poder sobrevivir, haciendo trabajos aquí, haciendo trabajos allá, entonces yo me pongo a pensar, ¿por qué pienso en traer niños a este mundo? ¿Por qué pienso en tener familia? ¿Por qué pienso en traer hijos que después van a necesitar un montón de cosas, mucho recurso económico, y yo no voy a ser capaz de poder dárselo? Y si voy a poder dárselo, va a ser a medias, no va a ser completamente la situación ideal, porque yo apenas podía sobrevivir y ahora con un niño es peor. Ese niño necesita leche, pañales, que son carísimos. El paquete de pañales apenas le dura una semana. Y después hay que ir a comprar otro. Caro. y yo no tengo. Necesita leche, pañales, comida, ir al doctor, ropa. La ropa, cada tanto hay que estarle comprando ropa porque la va dejando, porque va creciendo. Entonces, si yo no voy a ser capaz de asumir esos gastos bien, si los voy a asumir mal y apenas, entonces eso no es ser un buen padre. Perdón, pero no es ser buen padre. Si tú apenas le das a tus hijos lo que necesitan, apenas a medias, eso no es ser un buen padre, lo siento. Porque tú antes de tener familia tenías que haber pensado en si eras capaz económicamente para sostener una familia. Y tal vez tú dirás, sí, pero es que yo también, aunque sea pobre, tengo derecho a tener familia. Sí, tienes derecho. Pero primero tú tenías que ser económicamente capaz para poder tener familia. Y aquí es donde rompemos con todos los paradigmas de los países tercermundistas. Los países tercermundistas, lamentablemente, esa es nuestra cultura, solo traer niños, 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 y no pensamos en esos niños, qué es lo que van a necesitar, sus necesidades, y más que todo necesidades económicas, porque si no tengo dinero, ¿cómo yo le voy a dar una buena alimentación, una buena educación? ¿Cómo? En nuestros países no nos ponemos a pensar en eso. Solo pensamos en el presente y en el momento. Y eso está muy mal. Tenemos que empezar ya a tener otra clase de mentalidad. Yo no digo que no tengamos hijos, pero primero, si yo quiero tener hijos, primero yo me voy a preparar, yo me voy a capacitar, yo voy a ser económicamente independiente, yo voy a tener los recursos necesarios antes de traer familia, prepararme para tener familia. No que no nos preparamos, no estudiamos, no nos importa el estudio, no nos importa capacitarnos, aunque sea gratis. Yo he visto que a la gente no le interesa educarse, aunque sea gratis. Hay cursos gratis y la gente aún así no los busca. Entonces no nos interesa estudiar, no nos interesan las oportunidades, solo queremos todo fácil y queremos que el gobierno siempre nos solucione las cosas. Ah, es que el gobierno tiene que tener escuelas gratis. Pero si otra vez, si yo no estoy económicamente activo, no pago impuestos, ¿por qué exigimos algo que nosotros no damos? El gobierno nos va a dar escuelas, nos va a dar salud de calidad si nosotros pagamos impuestos. Porque entonces nosotros tenemos derecho de alegar y de exigir que nos den calidad, calidad de educación, calidad de salud. Porque nosotros pagamos impuestos, pero en mi país la gente no paga impuestos y exige. Solo pone la mano. Y no es así. No es así. Lo siento mucho. Si muchos se van a enojar, muchos van a ir en contra, pero es así. Bueno, entonces, volviendo a la migración, todo esto se evitaría si la gente tuviera menos hijos. Gente que no es capaz económicamente de sostenerse, no tuvieran hijos. Estamos en el siglo XXI donde la información está a la mano de cualquiera. Todos los días estamos en las redes sociales. Vemos información, podemos buscar información. Estos temas ya no tendrían que tocarse en el siglo XXI. Ya no tendríamos que estar hablando de los problemas que hacen que la gente migre y que tenga una mala economía. Entonces, más que todo, tenemos que ponernos a pensar en los niños, en el futuro, no solo en los niños en el presente. Bueno, Las consecuencias de la migración, como les decía, son graves, porque hay cambios demográficos. Entonces, esto implica que si todo un país se mueve hacia otro lado, entonces los pocos habitantes que quedan ya en ese país van a sufrir también, porque va a haber una mayor demanda de recursos, porque ya no hay gente que vaya a trabajar, hay pocos trabajadores para cubrir las plazas. Entonces hay menos cosechas. Los países tercermundistas nos caracterizamos porque nosotros cosechamos, nosotros cultivamos. Entonces, si ya no hay gente quien cultive, si ya no hay gente quien coseche, que haga los trabajos duros, entonces, ¿quién los va a hacer? También hay un intercambio cultural y étnico, ¿verdad? Hemos visto que siempre la mezcla de las culturas, de las razas, se ha dado desde tiempos antiguos. Pero dejemos eso, dejemos el racismo, dejemos todo este tema, ¿verdad? Porque no va al caso. Estamos hablando sobre las causas y las consecuencias de la migración. También una de las causas, como les decía, es la económica. Los migrantes, por lo regular, dejan a sus familiares atrás o se los traen. Y entonces requieren más recursos. Más recursos. El país tiene que tener más recursos para esa gente. Y entonces la resistencia a la migración por parte de otros pobladores de los países. Aquí se dio mucho que muchos se pusieron a criticar al gobierno de por qué no detenía la migración. Estábamos en medio de una pandemia y los hondureños decidieron hacer una caravana masiva y pasar por nuestro país. Y muchos ya no pasan, muchos se quedan aquí en nuestro país. Entonces eso representa problemas. Muchos se pusieron a criticar al gobierno de por qué no los detenía, otros se pusieron a criticar a la gente que los atendía, por qué los atendía, por qué les daba comida, por qué les daba agua, por qué les daba dónde quedarse. Entonces, esto es muy polémico, muy extenso, pero más que todo, señores, en el siglo XXI tenemos que ponernos a pensar: si yo no soy económicamente estable, por favor, no tengan familia. Primero prepárense, primero estudien, capacítense, sean económicamente activos y entonces pueden tener familia. Porque tener familia sin pensar es lo que trae todas estas situaciones, situaciones económicas malas, situaciones de salud malas y situaciones de migración. No tendríamos que emigrar si yo en mi país estoy bien, si yo en mi país soy económicamente estable. No habría migración. Entonces pongámonos a pensar un poquito en esto, por favor, señores. Y les dejo ahí para que ustedes piensen por sí solos, opinen por sí solos y nos cuenten qué piensan acerca de esto, diferentes opiniones. Me gustaría leerlos en mi canal de YouTube. Se llama Reflexiona, ahí pueden estar viendo todos los episodios de mi podcast. Y por el día de hoy les dejo eso, ¿verdad? Antes de tener familia, pensemos en esa familia, pensemos en lo que esa familia va a necesitar más adelante. Entonces los dejo y nos vemos en nuestro siguiente episodio. En el episodio anterior estábamos hablando de la migración y sus consecuencias. Una de esas causas eran políticas, económicas, familiares. También las consecuencias eran migración, falta de recursos. Entonces estábamos hablando también de que toda mi familia va a sufrir porque yo no soy económicamente estable, no tengo los recursos para darle a mi familia, y entonces eso genera pobreza. Y eso es lo que más adelante a mí me hace migrar hacia otro país, por lo regular a Estados Unidos, porque ganamos dólares, el dólar vale más en nuestro país, entonces ya generamos un poco más de riqueza para nuestra familia. También decíamos que todo esto se puede evitar si yo dejo de tener hijos irresponsablemente, porque es una irresponsabilidad de que si yo no soy económicamente capaz, ¿por qué tengo familia? También decíamos que, claro, los pobres también tenemos derecho a tener familia, pero hagámoslo responsablemente. Porque después venimos a exigirle al país que nos dé servicios básicos, pero no pagamos impuestos, porque somos pobres, porque no tenemos los recursos, no tenemos educación, no tenemos trabajo. Pero si yo tenía todas esas situaciones, ¿por qué traje familia? ¿Por qué formé una familia? Entonces eso es una irresponsabilidad. También dije que muchos se iban a ir en contra, se iban a enojar, pero es la verdad. Bueno, ahora vamos a tocar otro aspecto de la migración. Decíamos que una de las causas era cuestiones políticas, como se dio en Haití. La gran migración de haitianos que estamos viendo en las noticias ahora por problema político que se dio en su país. Y como dije, es entendible, lo entendemos, porque nosotros en nuestros países tercermundistas también pasamos por situaciones políticas difíciles que nos afectan a todos, pero en Haití fue mucho más severo y mucho más peligroso. También, por ejemplo, cuando Estados Unidos retiró sus tropas, también se dio una cuestión política ahí y mucha gente se quería ir. Entonces lo mismo pasa aquí, ¿verdad? Por eso es que se da toda la migración, por problemas políticos, sistemas políticos malos. Pero aquí otra vez voy a hacer una crítica y se dan cuenta que todo recae en mí. Todos los problemas recaen en mí principalmente. Y todos van a decir, pucha, ¿pero por qué? Porque yo tengo la culpa de todo. Entonces, número uno, ya les hablé de tener familia irresponsablemente. Ahora, cuestiones políticas. ¿Yo qué culpa tengo de las cuestiones políticas de mi país? Bueno, tengo la culpa porque yo, si veo que mi país está mal, que estamos pasando por una crisis política, yo tengo voz, tengo poder de mover masas. Si lo han hecho otras personas que salen de la nada, que uno no conocía, y de repente salen moviendo masas por todos lados y creando protestas, ¿por qué no lo voy a hacer yo también? ¿Por qué si yo veo que la situación política en mi país es mala, por qué yo no hago algo al respecto? ¿Por qué solo criticamos y no hacemos nada? Nos quedamos igual. Y sí, hay protestas y con eso la gente piensa que con eso va a solucionar las cosas. Pero como les decía, al final solo estamos criticando y no estamos haciendo nada. ¿Por qué no tenemos el valor de enfrentarnos y de mover masas para cambiar la situación? Un ejemplo de esto sería Y un ejemplo de esto sería personajes históricos famosísimos que todo el mundo conoce, como el Che Guevara. Fue un revolucionario de Cuba. Movió masas para cambiar la política e influir para que venciera el capitalismo. También otro famosísimo, Martin Luther King, que era un pastor estadounidense, luchó por los derechos de las personas de color. También protestó en contra de la guerra contra Vietnam y otras protestas que hizo y otras luchas que hizo él y movió masas. Entonces, como les digo, todos tenemos el poder de cambiar las cosas. Solo es que nosotros nos preocupemos y queramos cambiar las cosas. Como yo digo, si solo vas a estar criticando pero no haces nada, entonces no critiques. Por eso es que yo veo a tantos personajes que solo critican, pero al final nos damos cuenta que no pasa nada con criticar. Tenemos que ir a hacer, ir a cambiar las cosas. Pero una vez más, como decía, el estudio es muy importante, pero a la gente no le interesa el estudio, ni aunque sea gratis. Créanme que así es. No sé si en sus países pasa eso, pero en mi país pasa demasiado. Que aún siendo gratis la educación, la gente no le interesa. No le interesa estudiar sobre política, sobre historia. Dice que el pueblo que no conoce su historia tiende a repetirla. Y lamentablemente sí es así. Nosotros aquí en Guatemala tuvimos un conflicto armado de muchos, muchos, muchos años. Hubieron personajes también guatemaltecos que cambiaron esa historia, que cambiaron esa situación muchos años después. Ustedes pueden ahí investigar la historia de Guatemala. Ha sido dura políticamente, hemos tenido muchos conflictos, pero esas situaciones han cambiado gracias a personas que han hecho algo. Entonces les dejo aquí la reflexión. Hagamos algo por nuestros países. No solo huyamos, no solo tratemos de mejorar nosotros, no solo nos quedamos igual criticando sin hacer nada, sino que hagamos algo por nuestros países. Seamos patriotas. Algo que yo siempre le digo a las personas, amemos nuestro país, luchemos con nuestro país, por nuestro país, por nuestra gente. Seamos patriotas con la tierra que nos vio nacer. Les dejo como reflexión que la migración se da por muchas causas y una de esas causas es la política. Pero no está en nosotros el poder cambiar eso, el poder ser diferentes y el poder decidir tomar decisiones en nuestro país. Lo podemos hacer, tenemos ese poder. Solo es de que lo descubramos y que tengamos el valor suficiente para hacerlo. En estos tiempos ya nadie tiene el valor de decir nada, todos se callan porque el otro se va a ofender, porque el otro se va a enojar. Y por eso es que hemos llegado a estos puntos, porque nadie habla, nadie defiende lo que piensa, nadie tiene criterio propio. Y ahí es donde caemos en estos problemas. Entonces, mi gente, por favor, si queremos cambiar la situación de nuestros países, empecemos por hacer algo, empecemos por actuar, empecemos por informarnos sobre historia, sobre política, para yo poder saber qué es lo que necesito hacer y cómo hacerlo, cuándo hacerlo y cómo movilizar masas. Ahora con las redes sociales hay infinidad de posibilidades. Uno en las redes sociales puede mover masas todos los días. Cualquier cosa se vuelve viral. Las cosas sin sentido, tonterías, se vuelven virales. Entonces, ¿por qué no vamos a hacer viral algo que va a ser beneficioso para nuestro país, para nuestra gente, para el mundo, si lo quieren? ¿Por qué no lo hacemos? Porque nadie está haciendo eso. Sí, hay algunos, pocos, muy pocos, que sí lo están haciendo. Pero necesitamos más gente con valor. Hagamos viral las cosas buenas, cosas necesarias, cosas que cambien al mundo, que cambien a nuestro país. Como siempre, estas reflexiones las puedes encontrar en mi canal de YouTube que se llama Reflexiona. Ahí vamos a estar subiendo cada capítulo o cada segmento de nuestro podcast que se llama El miedo pudo más que la razón. Así que los dejo, pasen feliz día y nos vemos en nuestro siguiente episodio. El día de hoy vamos a seguir con otro segmento del episodio Migración. Hablábamos de las causas y las consecuencias de la migración. Bueno, entonces dijimos que una es lo económico, pero eso se resuelve siendo responsable, siendo económicamente activos en mi país y evitando a toda costa traer hijos irresponsablemente si yo no tengo los recursos necesarios. También la política, ya sabemos que los políticos son corruptos, pero con ir a manifestar y taparle el tráfico a los demás que sí van a trabajar y necesitan llegar a su trabajo, con eso no logramos nada. Hay que fomentar iniciativas de ley para combatir la corrupción. Y la corrupción empieza cuando yo no pago mis impuestos. Entonces no se trata solo de ir a quitar al presidente, sino que yo proponer y hacer y demandar que las cosas cambien en mi país. Ahora con las redes sociales podemos hacerlo y motivar a la gente a que construya leyes para que se apliquen en nuestro país contra la corrupción y contra la mala política de nuestro país. Otra de las causas por qué la gente migra es la delincuencia. Bueno, aquí la delincuencia se da mucho todos los días. Te roban el celular, te roban tu dinero, tu carro. O sea, mucha delincuencia en nuestros países tercermundistas y por eso es que la gente decide huir. Bueno, este amplio concepto de delincuencia, porque es muy amplio, se puede combatir la delincuencia en nuestro país, no es imposible. Y vemos que los jóvenes son los que más delinquen. Andan asaltando a mano armada, no sé dónde consiguen las armas, pero bueno. Entonces aquí caemos otra vez. La delincuencia juvenil se puede erradicar con educación. Una vez más, los padres son responsables. Aunque no quieran admitirlo, aunque les caiga mal, aunque digan que yo toda la culpa se lo he echado a los padres, bueno, lo siento, sí es así, porque si ustedes educaran bien a sus hijos no andarían delinquiendo. Patojos que no tienen necesidad de andar delinquiendo, pero mientras el papá está trabajando, el niño anda haciendo desastres en la calle. Bueno, con una buena educación de valores, valores que los padres tienen que inculcarles, no el maestro no es responsable, son ustedes como padres de darle una buena educación primero a sus hijos, porque la educación empieza en casa y ese es nuestro mayor problema. En casa hemos abandonado nuestra responsabilidad de educación y formación de los adolescentes. Bueno, entonces, ¿cómo podemos reducir la delincuencia en nuestra comunidad, en nuestro país? Bueno, se ha dado mucho, hemos visto muchos casos donde los vecinos están aburridos de la delincuencia, entonces deciden tomar manos en el asunto y empiezan a hacer juntas vecinales, empiezan a hacer pequeñas comisiones de vecinos que salen a rondar las calles para vigilancia. También mucha gente pone cámaras en sus casas para tomarles captura de de foto a los delincuentes. Y con esto ya se hace la respectiva denuncia y viene el respectivo arresto. Una cosa que nosotros tenemos que entender es que si nosotros no denunciamos y nos quedamos callados, el gobierno no puede hacer nada. Entonces después decimos, ay, tanta delincuencia en mi país, el gobierno no hace nada, pero el gobierno no lo hace porque ustedes no denuncian. Como digo, la corrupción empieza con nosotros mismos. Si nosotros no denunciamos, no decimos, no tomamos cartas en el asunto, entonces todo esto es nuestra culpa, no es culpa del gobierno. Entonces decía, la delincuencia se acaba primero educando a nuestros jóvenes, dándoles valores. Segundo, dándoles educación, porque si el niño no tiene oportunidad de estudio, entonces va a ir a delinquir para conseguir las cosas que no tiene en casa. Entonces, esta es responsabilidad de los padres. Por eso es que los padres tienen que ser económicamente activos para poderle dar buen estudio a sus hijos y que sus hijos no cometan errores el día de mañana. ¿Sí? Errores como ir a delinquir o ir a robar, quedarse sin estudio, porque yo no se lo puedo dar. Yo no le puedo dar estudios si no soy económicamente activo. ¿Sí? Muy bien. Y los valores, pues los valores no tienen nada que ver con el estudio, sino que eso se lo tengo que dar yo en la casa. Muy bien. Bueno, esa es una de las maneras de contrarrestar la violencia. Los vecindarios tienen que ponerse de acuerdo para contrarrestar la delincuencia en su comunidad. Vigilancia, patrullaje, llamar a la policía, denunciar, no quedarse callados, ¿sí? Y también fomentar que nuestros jóvenes vayan a hacer actividades. Podemos crear en nuestras comunidades actividades para los jóvenes, para que se distraigan, para que vayan a pasar un momento en familia, para que no haya delincuencia. Entonces todo esto se puede evitar. Compañeros, amigos, no sé dónde me escuchan, pero todas estas causas son lo que nos hace mirar hacia otros países. Pero si nos damos cuenta, nosotros tenemos la solución en nuestras manos. Por favor, hagamos algo con la política, hagamos algo con la delincuencia, hagamos algo con la economía. Como ya les dije, todo recae en mí. La economía, yo fomento pobreza. Si yo no me preparo, no estudio, no trabajo, no soy económicamente activo, yo contribuyo a la pobreza. También, si yo no le doy buena educación a mis hijos, contribuyo a que sean delincuentes. ¿Sí? Si olvidamos esa paternidad responsable, yo contribuyo a que haya delincuencia. También la mala política, yo por no hacer nada y quedarme callado y no fomentar nuevas leyes y no actuar, solo con ir a protestar, no se van a acabar las situaciones políticas. Y la corrupción empieza por mí mismo cuando no pago mis impuestos. Así que, por favor, las soluciones están en nuestras manos. Solo es que nosotros queramos combatir todos estos problemas que empiezan en nuestra casa. Así que los dejo y con esto terminamos nuestro capítulo de migración, causas y consecuencias. Que pasen un buen día, una buena mañana, una buena noche, donde quiera que me escuchen, y nos vemos en nuestro siguiente episodio.